Bienvenidos. Episodio número 15 ya de Prodcont Podcast. Como siempre, desde prodcont.com Podcasts, la guía para quien busca, bueno, dominar un poco el mundo empresarial. Listos para otra exploración hoy, ¿eh? Nos metemos de lleno en algo clave, la optimización de procesos. Con la mejora continua como motor, ¿no? Si alguna vez os habéis preguntado cómo lo hacen, no sé, gigantes como Amazon o Toyota para ser tan eficientes, pues hoy vamos a intentar desvelar algo de eso.
Sí, vamos a desgranar un poco las estrategias, ejemplos que funcionan y, bueno, las herramientas clave para llevar cualquier operación pues a otro nivel.
Exacto. Pues venga, empezamos con este análisis. Y recordad, para más info, recursos y demás, id a prodcont.com. Y oye, dejad comentarios en Spotify, que nos encanta saber qué pensáis. A ver, empecemos por el principio. Mucha gente cuando oye optimizar procesos piensa solo en hacer las cosas más rápido, ¿no? Como si pusiéramos a todo el mundo a correr.
Sí, es una idea común, pero bueno, la velocidad sin más no siempre es buena. Puede ser hasta contraproducente. Lo que buscamos de verdad es hacer las cosas mejor. Con más calidad, más eficiencia. Se trata de afinar cada paso, ¿sabes? Cada engranaje de la empresa, para quitar lo que sobra, las ineficiencias.
Me gusta esa idea del engranaje, o la que usamos a veces del motor. Si la empresa es un motor, optimizar es como pulir cada pieza para que vaya más suave, ¿no? Más potente.
Y que consuma menos, claro.
Eso, y que consuma menos. Es una buena forma de verlo.
Precisamente. Es una analogía que funciona. El objetivo final es, bueno, múltiple. Reducir costes, aumentar la productividad y, por supuesto, mejorar la satisfacción del cliente. Piensa que al quitar pasos que no sirven, optimizar cómo usas los recursos, prevenir errores, pues ahorras un montón de dinero y la calidad mejora. Y la consistencia también.
Claro, tiene todo el sentido. ¿Y eso, la percepción del cliente? Cambia radicalmente, imagino.
Sin duda. Pero hay un beneficio extra que a veces... se pasa por alto.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Pues que la optimización, si se hace bien, fomenta la innovación. Al estar siempre buscando cómo mejorar, creas un ambiente, una cultura, que empuja a encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Mejores formas.
O sea, que no solo mejoras lo que ya haces, sino que abres la puerta a cosas nuevas. Ojo, eso puede marcar la diferencia entre sobrevivir y, bueno, y triunfar, de verdad.
Totalmente de acuerdo. La optimización es fundamental. Pero claro, la pregunta del millón es, vale, ¿y por dónde empezamos? ¿Cuáles son los pasos clave? Si es que los hay.
Más que pasos fijos, es un enfoque estructurado. Lo primero, sin duda, uno, identificar los procesos críticos, aquellos que tienen más impacto en, pues, en la operación general, en la pasta o en el cliente. No puedes optimizarlo todo a la vez, ¿eh? Hay que priorizar. Como cuando priorizas tareas importantes.
Lógico. Centrarse donde más duele o donde más se gana. Vale, identificados. ¿Y después?
Pues dos. Mapear y documentar cómo funciona ahora. Desglosar cada paso. ¿Quién hace qué? ¿Qué recursos usa? ¿Qué se espera? Es como hacer un plano detallado, ¿sabes? Para ver el cómo es con claridad. Sin eso, vas a ciegas.
Analizar el proceso. Aquí es donde buscas activamente las ineficiencias. Los famosos cuellos de botella, tareas que se repiten sin sentido, tiempos de espera largos, pasos que no añaden valor. Hay que identificar los puntos débiles de verdad. Herramientas como diagramas de flujo o análisis causa-raíz ayudan mucho aquí.
Vale, ya tenemos el diagnóstico. Toca pensar en la medicina.
Casi. Antes, el paso 4. Establecer metas y KPIs. ¿Qué queremos conseguir exactamente? ¿Reducir el tiempo un 15%? ¿Bajar los errores a la mitad? Hay que poner objetivos claros, medibles, alcanzables. Lo de SMART, ¿no? Y los KPIs para medir si llegamos.
Objetivos claros, sí. Si no, ¿cómo sabes si has mejorado? Vale, ahora sí a rediseñar.
Ahora sí. Paso 5. Rediseñar el proceso. Aquí entra la creatividad, ¿eh? Y las metodologías que luego veremos. Puedes eliminar pasos, simplificar cómo fluye el trabajo, automatizar cosas, reasignar recursos, meter nueva tecnología. Es darle una vuelta para hacerlo más ágil, más moderno.
Suena bien, pero ¿cómo se lleva ese diseño nuevo a la práctica sin liar la parda?
Pues con cuidado. Paso 6. Implementar las mejoras. Normalmente, de forma gradual y controlada. Planificarlo bien, comunicar mucho, formar a la gente... Un cambio suave evita interrupciones y resistencias.
Implementado. Y ya está.
¿Nos tomamos un café?
¿Qué va? Al contrario. Ahí empieza lo bueno. Paso 7. Monitorizar y medir el rendimiento. Usar los KPIs que definiste. ¿Estamos consiguiendo lo que queríamos? ¿Van bien las mejoras? Los datos te lo dicen.
¿Y si los datos dicen que... regular?
Entonces, paso 8. Ajustes y mejora continua. Esto es clave. La optimización no es un proyecto de empezar y acabar. Es un ciclo. Monitorizas, ves que algo no va fino, ajustas, vuelves a medir. Hay que fomentar esa cultura de buscar siempre un poquito más, ¿sabes?
Entiendo. Es un no parar.
Exacto. Luego, paso 9. Estandarizar el nuevo proceso. Cuando ya funciona bien, que sea la nueva norma. Actualizar documentos, procedimientos. Y finalmente, 10. Evaluación continua y retroalimentación. Revisiones periódicas, usar el feedback de empleados y clientes para asegurar que el proceso sigue siendo eficiente y se adapta si cambian las cosas.
Queda claro, sí. No es algo que empieza y termina. Es más una filosofía, ¿no? Un viaje continuo hacia ser mejor. Y en ese viaje mencionabas antes metodologías, herramientas, que actúan como guías, ¿no? Hablemos de ellas, que son interesantes.
Efectivamente, hay variedad, cada una con su toque especial. Por ejemplo, Kaizen. Es una filosofía japonesa de mejora continua. Se basa en hacer pequeños cambios, pero todos los días. Pequeños pasos incrementales. Y lo importante es que involucra a todos, ¿eh? Desde la dirección hasta el último empleado. La clave es la constancia, el trabajo en equipo, como la fábula de la tortuga y la liebre, vamos.
Pequeños cambios que suman mucho al final. Y dentro de Kaizen están las 5 S, ¿verdad? Eso me suena.
Exacto, las 5 S. Clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener. Son principios también japoneses para crear un entorno de trabajo ordenado, limpio, eficiente y seguro. Ayudan a no perder tiempo buscando cosas, evitan accidentes. Fíjate, son aplicables hasta en la cocina de casa.
Anda, pues mira, sí, suena útil. ¿Qué más hay en la caja de herramientas?
Pues para analizar problemas, una herramienta muy visual es el diagrama de Ishiwawa. También se llama espina de pescado o causa-efecto. Imagina un pez. La cabeza es el problema y las espinas son las posibles causas raíz, agrupadas por categorías, método, personas, materiales. Te ayuda a desmenuzar el problema, a ver de dónde viene.
Como hacer una autopsia al problema, ¿no? Para entenderlo bien.
Algo así. Y para saber dónde poner el esfuerzo, el diagrama de Pareto. El famoso principio 80-20. Dice que muchas veces el 80% de los problemas vienen del 20% de las causas. Si identificas ese 20% vital y te centras ahí, pues el impacto puede ser enorme. Es ir a lo gordo, ¿no?
Enfocarse en lo importante. Tiene lógica, sí. ¿Y enfoques más globales? Mencionaste Lean antes.
Sí. Lean Manufacturing nació en Toyota y su obsesión es eliminar el desperdicio. Todo lo que consume recursos pero no añade valor para el cliente. Hablamos de esperas, movimientos innecesarios, exceso de inventario, defectos, sobreproducción. Busca un flujo de trabajo súper ágil. Hacer más con menos, básicamente.
Entendido. Eliminar lo que sobra. Y Six Sigma, que suena como más, no sé, científico.
Pues sí, es más sofisticado. Six Sigma usa mucha estadística y análisis de datos para reducir la variabilidad y los defectos en los procesos. El objetivo es llegar a una calidad casi perfecta, cerca de 0 defectos. Requiere más conocimiento técnico, inversión en formación, pero los resultados pueden ser espectaculares. Piensa en Motorola, General Electric.
Vale. Kaizen para el día a día. Lean para quitar grasa. Six Sigma para la perfección estadística. ¿Y hay algo para organizar todo este proceso de mejora en sí?
Claro, el ciclo PHBA, planificar, hacer, verificar, actuar, o PDCA en inglés. Es un marco muy sencillo pero potente. Planificas una mejora, la pruebas, hacer, a menudo a pequeña escala, compruebas si funciona, verificar, y según los resultados la estandarizas o la ajustas, actuar. Y vuelta a empezar. Es la rueda que no para de girar.
Madre mía, sí que hay enfoques. No es ciencia espacial, como decíamos, pero requiere método y constancia, ¿no?
Totalmente. Método y compromiso.
Hablábamos antes de los KPIs como la brújula. Pero claro, hay que elegir la brújula correcta. ¿Cómo nos aseguramos de medir lo que de verdad importa? No vale cualquier métrica, supongo.
Exactamente. Los KPIs tienen que estar súper alineados con los objetivos que te marcaste para esa optimización concreta. No pueden ser genéricos. Si querías reducir tiempo, pues el KPI clave será el tiempo de ciclo del proceso. Si buscabas mejorar la calidad, pues medirás la tasa de errores o el número de defectos por millón de oportunidades si usas Six Sigma.
¿Y si el foco era el cliente, que suele serlo?
Entonces, KPIs como los resultados de encuestas de satisfacción, el Net Promoter Score o NPS, o incluso la tasa de quejas, son fundamentales. Otros muy importantes suelen ser el coste del proceso, por unidad, por transacción, la productividad, unidades por hora, por ejemplo, la capacidad del proceso, el índice de desperdicio si aplicas Lean, el tiempo de respuesta, la utilización de recursos y, claro, al final, el retorno de la inversión, ROI, de todo el esfuerzo.
Vale, hay que elegir bien. ¿Y luego?
Pues lo crucial es monitorizarlos regularmente. Si un KPI no mejora como esperabas o incluso empeora, es la señal de alarma. Hay que investigar por qué y ajustar. Las decisiones tienen que basarse en esos datos, no en yo creo que.
Tiene todo el sentido. Los datos mandan. Y mirando un poco hacia adelante, ¿qué tendencias se ven? ¿Cómo están cambiando las nuevas tecnologías todo esto?
¡Uf! Lo están revolucionando. La inteligencia artificial, IA, y el aprendizaje automático, machine learning, ya no son futuro, son presente. Pueden analizar cantidades enormes de datos para encontrar patrones que un humano no vería. Predecir demanda, optimizar rutas logísticas en tiempo real, personalizar la experiencia del cliente, detectar fraudes. Es como tener un súper asesor digital trabajando sin descanso.
Ahí entra el famoso Big Data, ¿no? La capacidad de manejar todos esos datos.
Totalmente. El Big Data es el combustible. La capacidad de analizar esos volúmenes gigantes de información, estructurada y no estructurada, te da una visión mucho más profunda. Convierte los datos en información útil para decidir. Como una bola de cristal, pero basada en datos.
Suena potente. ¿Alguna otra tecnología clave?
Sí. La automatización robótica de procesos, RPA, son robots de software, no físicos, hacen tareas administrativas repetitivas que antes hacía una persona. Copiar datos, rellenar formularios, mover archivos. Liberan a los empleados de lo más tedioso y propenso a errores para que puedan dedicarse a cosas de más valor, más creativas o de trato con el cliente.
Y lo mejor es que estas tecnologías que antes sonaban a ciencia ficción carísima, ahora son cada vez más accesibles.
¿Verdad? Ya no son solo para las mega empresas. Exacto. Hay soluciones de IA, de análisis de datos, de RPA. Para empresas de todos los tamaños, la barrera de entrada ha bajado muchísimo. Cualquiera puede o debería empezar a subirse a este tren de la optimización inteligente.
Pues sí que se ve un futuro interesante, lleno de oportunidades.
Sin duda. El futuro de la optimización de procesos es brillante.
Bueno, pues creo que hemos completado una inmersión bastante completa en este mundo de la optimización de procesos. La verdad es que ha sido fascinante ver cómo se conecta todo.
El placer ha sido mutuo. Esperamos que toda esta información sea útil y, sobre todo, que inspire a iniciar o a continuar este viaje, porque es un viaje.
Sin duda. Me quedo con esa idea. La optimización no es un destino final, es un viaje continuo hacia la eficiencia, la rentabilidad, la satisfacción del cliente. Un viaje que, por lo que hemos visto, merece mucho la pena.
Y para reflexionar, si me permites, a veces pienso que la mayor ineficiencia no está en el proceso en sí, sino en nuestra propia resistencia a ver la necesidad del cambio. En ese siempre se ha hecho así. La pregunta sería, ¿cómo pueden las organizaciones cultivar una mentalidad donde cuestionar ese siempre así no solo se acepte, sino que se fomente activamente? Ahí lo dejo.
Uf, interesante punto final. Da para pensar, sí señor. Bueno, pues no olvidéis visitar prodcont.com para más recursos sobre este tema y muchos otros. Y por favor, dejadnos vuestros comentarios y valoraciones en Spotify. Queremos escucharos y mejorar con vosotros.
Exacto. Hasta la próxima exploración.